José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
Durante esta serie titulada Una vida en Babilonia, hemos estado hablando acerca de la historia de Daniel desde una perspectiva bastante interesante, porque de manera tipológica he tomado la extracción del personaje de Daniel y el contexto de la escritura de su propio libro para hablar acerca de esta idea. Daniel es un hombre que tiene un llamado profético de Dios, un hombre que tiene una asignación de Dios en Judá. Judá recibe el juicio de Dios según la Biblia, y Ezequiel capítulo número 10, que es el libro que comienza la narrativa de este proceso. Recuerde que en este proceso, según la escritura, este proceso comienza ¿verdad? Desde la experiencia del libro de Ezequiel y comienza a emigrar al libro de Daniel, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando usted mira con cuidado, si usted mira la escritura, se va a dar cuenta que esta historia es interesante, porque se desarrolla como el resultado o la consecuencia de un pueblo que toma la decisión de vivir en idolatría, corrompiendo lo santo de Dios. En la serie anterior que hablamos acerca de los ídolos, hablamos acerca de la importancia y de lo que Dios está buscando con relación a nuestra propia vida. Dios en nuestra propia vida está buscando por medio de su Espíritu Santo hacernos conscientes de esos ídolos, de esas cosas en nuestra vida que están ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Buscando Dios no solamente hacernos conscientes del problema, buscando el Señor hacernos proactivos en la resolución del problema. Dios no solamente quiere que entendamos cuáles son las cosas que nos están causando dificultad para darle a Dios el lugar que le pertenece, sino que también está buscando que nosotros seamos proactivos en la ruina de esos ídolos y preparando nuestro corazón para cumplir entronando a Dios en él. Ahora, el problema del libro de Daniel comienza precisamente con los ídolos. Un pueblo que ha sido escogido por Dios, un pueblo que tiene la capacidad de haber sido seleccionado con una asignación de Dios, pero ahora el corazón de este pueblo está corrompido y Dios decide darle espacio a la calamidad. Según la Biblia, este pueblo es cautivo y es llevado cautivo a Babilonia por un rey babilonio llamado Nabucodonosor. Según la Biblia, este Nabucodonosor no tiene respeto por nada ni por nadie. Estoy haciendo un resumen de toda la serie, voy bien rápido, ¿verdad? Pero eso está bien, es para que usted se ubique en tiempo y espacio y los que nos acompañan por primera vez sepan de todo lo que estamos hablando. Dice la Biblia que ese rey babilonio toma la ciudad, derriba las murallas, quema las puertas, entran al templo, saquean todos los utensilios sagrados del templo y junto con ellos se llevan preso a todas las personas de Judá, incluyendo a Daniel, Ananías, Azarías y Misael, a quienes se le va a cambiar el nombre más adelante por Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Muchachos que son profetas de Dios, que están viviendo, escuche bien, muchachos que son justos delante de Dios, pero están viviendo el juicio de Dios por causa de la injusticia del pueblo. Y ahora ellos tienen el reto de mantenerse firmes en una tierra de esclavitud. Y durante estas pasadas semanas hemos estado hablando acerca de eso. ¿Cómo podemos mantenernos firmes? ¿Cómo podemos mantener nuestras convicciones? ¿Cómo podemos ponernos de pie? ¿Cómo podemos no sucumbir ante la presión del sistema? Y he tomado durante las pasadas semanas la idea tipológica de Babilonia y usando a Babilonia como un equivalente al sistema del mundo, usando a Daniel como una tipología, un ejemplo de quienes podemos ser nosotros, gente que ha sido seleccionada por Dios, gente que ha sido ungida por Dios, pero que está en un lugar de opresión, que está en lugares de dificultad, que está siendo tentada todo el tiempo para abandonar su fe, que está siendo cuestionada acerca de la credibilidad, acerca de su Dios. Sí, y durante esta semana estuvimos hablando acerca de ese hecho. Los retos de Daniel comienzan desde el propio momento que Daniel llega a Babilonia. Daniel capítulo 1 verso número 8 narra el momento donde Daniel determina en su corazón. Y este es el punto número uno para poder estar firme en una tierra de aflicción, para poder estar firme en un sistema de esclavitud, para poder estar firme cuando el sistema del mundo está tratando de decirnos cómo vivir, qué querer, cómo hacer, cómo criar a nuestros hijos, de qué hablar, de qué no hablar, cómo definir a la familia, qué es inclusivo, qué no lo es, qué es bien visto, qué no lo es. El sistema del mundo está todo el tiempo tratando de corromper las cosas que son santas y las cosas que son de Dios. Eso es algo que he estado estableciendo durante toda esta serie. Babilonia no busca corromper algo que está corrompido. Babilonia tiene un target y es aquella gente que no se ha corrompido todavía. Ahora, la Biblia dice que Daniel toma en un momento neurálgico de su historia una decisión determinante. Y el capítulo número 1, verso número 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esa propuesta de Daniel a su propio corazón viene dirigida por la obra del Espíritu en la vida de Daniel. Sí puede el Espíritu de Dios llevarnos a desear no corrompernos. Y según la Biblia, Daniel tiene un reto sumamente grande, porque Daniel está siendo tentado todo el tiempo. Pero la voluntad del Espíritu en el corazón de Daniel es más fuerte que la presión. Número dos, Daniel no tuvo miedo de proclamar la palabra de Dios. Capítulo número 4, verso número 23 del libro de Daniel. Escúcheme bien, entienda algo. Todo el que llega a Babilonia, todo el que llega al sistema del mundo, todo aquel que está en el mundo común y corriente, siendo sucumbido, siendo tentado, siendo sacudido, está siendo sucumbido, está siendo tentado y está siendo sacudido, porque en la tierra donde están hay una asignación divina. En esta parte usted dice gloria a Dios, santo y amén, ¿ok? Ok, chévere. Mire esto porque esto es importante. Todo el que es invitado a ser corrompido es porque tiene algo de Dios por dentro que tiene que impartirle a la tierra donde está. Tienes que entender esto. Me voy a tirar de aquí, ya no puedo más nada. Necesito que entiendas esto, por favor. Toda esa presión es por causa de la unción de Dios sobre ti. Toda esa presión es por causa de lo que tú tienes distinto para aportar en el ambiente donde tú estás. Toda esa presión es por lo que van a hacer las generaciones que vienen detrás de ti. Toda esa presión es porque Dios, porque el enemigo sabe que Dios tiene planes con los hijos tuyos. Toda esa presión es porque hay algo especial que Dios ha determinado hacer contigo. Y el enemigo siempre funciona de manera reactiva. Por lo tanto, el enemigo sabe cuando Dios está transformando a alguien, cuando Dios está llevando a alguien a la recuperación, cuando Dios está sanando a alguien. Y eso es un peligro, porque alguien recuperado es alguien potencialmente usado. Voy a repetir eso otra vez que me quedó de tweet. Alguien que es recuperado es alguien potencialmente usado. Dios está buscando que tú te recuperes, porque Dios quiere usarte ahí mismo. Dios está buscando que tú te sanes, porque mañana tú vas a levantar a otro, vas a sanar a otro, vas a guiar a otro y le vas a decir a la gente: yo estaba ahí, yo sé cómo se siente eso, yo sé lo que es perderlo todo, yo sé lo que es ser abandonado, yo sé lo que nadie te dirija, pero hubo un día donde la mano de Dios me rescató en el proceso más complicado de mi vida y me trajo hasta aquí. Número uno, Daniel propuso en su corazón que no contaminarse. Número dos, Daniel no tuvo miedo de hablar la palabra de Dios. Hay muchos de nosotros que necesitamos entrar de manera intencional a entender que la razón por la que tú estás donde tú estás es porque hay una palabra de Dios en la boca tuya. Tienes que perder el miedo. Da, Daniel está en Babilonia viviendo un proceso injusto. Aquí voy. Pero en Babilonia la voz de Dios no se oye hasta que Daniel llega a Babilonia. Los que están en Babilonia piensan que Dios los abandonó. Los que están en Babilonia piensan que Dios se olvidó. Los que están en Babilonia piensan que Dios los dejó ahí para estar cautivos. Y de momento llega Daniel a Babilonia para decirle a la gente: hay una palabra de Dios. Escuche. Hay algunos profetas que van a llegar al lugar de la cautividad. Esa gente va a vivir procesos injustos. Hay algunos de ustedes que van a vivir procesos difíciles que no son culpa tuya. Tú estás ahí porque hay una palabra de Dios en tu boca. ¿Qué hizo Daniel para llegar a Babilonia? Ser justo delante de Dios. Pero hay momentos en la vida donde Dios necesita a los justos en lugares complicados. Hay momentos en la vida donde Dios necesita a los justos en lugares difíciles. Hay momentos en la vida donde Dios necesita a los justos en los lugares de abandono. Porque si no, la voz de Dios no se oye en Babilonia. Tiene que llegar a Daniel en Babilonia para que haya un profeta en Babilonia. Ezequiel está en Judá tratando de levantarle el ánimo a los que están tratando de construir la muralla. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Pero tiene que haber alguien dentro. Yo estoy predicando mejor que lo que usted está adorando al Señor, pero ahí voy. Dios siempre, escúcheme, Dios siempre, siempre, siempre es intencional. El problema es que los que somos llamados por Dios le tenemos miedo al precio que tenemos que pagar. Porque hay algunos de nosotros que vamos a pagar un precio que no nos corresponde. Porque ahí está un Moisés que está en el desierto por culpa de 5 millones de hebreos que están 30, 40 años, están 430 años en silencio sin escuchar a Dios. Dígame si hace sentido la idea que estoy compartiéndole usted ahora. Ahí está Moisés en una travesía de fe, en un Dios que no conoce. No por él, es porque hay otra gente que está allí que no ha escuchado la voz de Dios por 40 generaciones y media. So, Dios decide agarrar al justo y meter a ese justo en el problema de los injustos. Voy a empezar a predicar ahora, porque ahí Dios está buscando una boca a la que pueda usar él dentro de la cautividad, dentro del pozo, dentro de Babilonia. Hay algunos de ustedes que dicen: pero ¿y por qué rayo, con la maestría que yo tengo, yo estoy en este trabajo? Pero ¿por qué, si yo pude haber entrado a aquel lugar, ahora Dios me tiene en este lugar? Escúchame, Dios necesita una boca en Babilonia. Dios necesita a alguien en el valle de los huesos secos. Dios necesita a alguien metido en la cisterna. Dios necesita a alguien en medio del desierto. Porque Dios está buscando cambiar los panoramas complicados de la vida de la gente. ¿Qué pasa en Egipto si José no llega injustamente allí? ¿Qué pasa en Babilonia si Daniel no llega injustamente allí? Ahora entienda esto, es medular que quien está en el proceso y quien está siendo introducido en el sistema entienda que tú estás ahí porque hay una palabra de Dios en la boca tuya. Dile que tienes al lado, tú tienes algo que decir. Vamos, dígale con ánimo, tú tienes algo que decir. Estamos aquí. Número 3. Daniel no buscó gloria ni mérito propio en el proceso dentro de Babilonia. Daniel capítulo número 5, verso número 16. Es el momento donde Nabucodonosor llama a Daniel y le dice lo siguiente: yo pues he oído de ti que puede darle interpretaciones y resolver dificultades. Ahora, ¿puedes leer esta escritura y darme la interpretación? Si puedes hacerlo, serás vestido de púrpura, con un collar de oro que llevarás en el cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Daniel está consciente de que las habilidades que lo van a mantener vivo en Babilonia es por causa del Dios que lo llamó a Babilonia. Voy a repetir. Daniel sabe que las habilidades que lo van a mantener vivo en Babilonia es por causa del Dios que lo tiene en Babilonia. Esas habilidades que te tienen con un trabajo en medio de un sistema opresor como el que estamos viviendo hoy. Esas habilidades que traen a comer a tu mesa, que le suplen a tu familia. Esas habilidades que te están haciendo sobrevivir con dificultades, con adversidades. Pero todos los que estamos aquí, Dios nos ha puesto habilidades particulares que están trayendo comida a la casa. Escúchame, Daniel sabe que esas habilidades que lo están dejando sobrevivir en Babilonia son de Dios que viene. Y no está tomando crédito acerca de esto. Escuche bien: quien se vanagloria en Babilonia se muere. El que piensa que está en un sistema opresor por sus propias fuerzas, por sus propias fuerzas, fallece. No estoy hablando de manera literal, sino de manera metafórica, tipológica. Muchos de nosotros estamos en lugares muy difíciles de manejar, sí o sí. Muchos de nosotros estamos en territorios complicados, en trabajos complicados, en sistemas difíciles. Pero yo necesito que tú entiendas esto. Hay gente que está más preparada que tú. Hay gente que tiene más habilidades que tú. Hay gente que tiene más herramientas que tú. La razón por la que esa puerta es tuya es por la gracia que Dios ha derramado sobre ti. No tiene que ver contigo. No tiene que ver con tus habilidades. A la gente no le gusta esto porque eso no le levanta el ego. Pero esta es la verdad de los que vivimos por causa del Espíritu de Dios. Yo no estoy de pie porque yo sé hacer esto. Yo no estoy vivo porque yo soy muy capaz. Yo estoy de pie y yo estoy vivo porque la gracia de Dios hace que Dios ponga gracia sobre gracia. Y en medio de una tierra de esclavitud y en medio de un tiempo de dificultad, Dios pone gracia sobre mí en medio de la aflicción. Para que Faraón me vea, para que Nabucodonosor me vea. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Porque hay algo que yo tengo que hacer ahí. Una de las cosas que nos va a mantener firmes en Babilonia es la conciencia de que la única razón por la que estamos de pie es por causa de él y no por causa de nosotros. Tú no eres fuerte por tus propias fuerzas. Tú no puedes por ti mismo. No, tú puedes porque Dios te sostiene. Tú puedes porque Dios te anima, porque Dios te levanta, porque en medio de los procesos de tu propia vida, Dios envía gente a interceptar los dolores de tu vida para animarte a continuar. Por eso es que yo sé que aunque el desánimo viene, yo voy a salir de esta, porque no depende de mí. Dígame si estamos aquí. Por eso yo sé que aunque la dificultad viene, no depende de mí. So, Dios va a preparar una salida. ¿Estamos aquí o no? Número uno, ¿qué? Propuso en su corazón. ¿No qué? No contaminarse. Número dos, no tuvo miedo de hablar la palabra de Dios. Número tres, no hizo nada, no buscó su propia gloria. Daniel le dijo al rey babilonio: yo puedo hacer eso, pero yo puedo hacer eso porque Jehová está conmigo. Yo quiero que usted levante la mano derecha al cielo y grite fuerte ahí: Dios está conmigo. Dígalo con ánimo: Dios está conmigo y por eso yo soy capaz. Repítalo otra vez: Dios está conmigo y por eso yo soy capaz. Repítalo por tercera vez: Dios está conmigo y por eso yo soy capaz. Necesito que usted entienda: tu capacidad depende de la compañía de Dios. So, ¿qué pasa cuando yo siento que he perdido la capacidad? Porque a todos nos llega ese momento, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando yo siento que ya no tengo ideas, que no tengo estrategia, que no sé cómo sacar la compañía de ahí, que no sé cómo llevar el negocio a otro nivel, que no sé cómo poder encontrar gracia para escalar una posición en el trabajo, que no sé cómo abandonar este trabajo para buscar uno nuevo? ¿Qué pasa cuando yo siento que se me fue la habilidad? ¿Qué pasa cuando me acostumbré y ya ni me acuerdo cómo es tener habilidad para volver a... Sí, sencillo. Si su habilidad depende de Dios, en el proceso donde usted siente que el sistema le está oprimiendo y usted no encuentra cómo lidiar, usted hace un paréntesis y clama por el auxilio de la intervención de Dios. Hay algunos de ustedes que se están ahogando porque lo estás barajeando en tus propias fuerzas. Hay algunos de nosotros que estamos hasta el cuello y no encontramos la salida porque lo estás haciendo por tus propios méritos. Detente. Pide la ayuda. La Biblia enseña que el que pide, recibe. Que el que toca, le abren. Que el que busca, encuentra. Pero a veces vivimos de manera tan afanada y el sistema nos está oprimiendo de una manera tan y tan y tan y tan fuerte que por causa del afán y de la opresión nos dejamos sumergir en el sistema del mundo. La gran diferencia entre nosotros y los que no están en Cristo es la esperanza en el mientras. Voy a repetir eso. La gran diferencia entre ellos y nosotros es la esperanza en el mientras. Que mientras esa puerta se abre, yo tengo esperanza. Dios está de mi parte. Dios está haciendo algo. Yo quizá no sé lo que está haciendo, pero algo está haciendo Dios. Yo no sé cómo va a pasar, pero algo va a pasar. Yo no sé si va a ocurrir ahora o mañana, pero algo va a ocurrir. Dios no deja para siempre caído al justo. Dios no abandona las obras de sus manos. El buen Dios que comenzó la obra perfecciona la obra que terminó. Y esa es la palabra de Dios que debe estar en mi corazón y que me anima a estar confiado. Dios no lo va a dejar así. Diga conmigo: firmes en Babilonia. Dios está buscando gente que pueda mantenerse firme. Él no buscó gloria alguna. Número 4. No había en Daniel infidelidad al proceso. Hay muchos de nosotros que nos frustramos por los leones, las cisternas, los desiertos, las pérdidas y los abandonos. Voy a hablar desde mi propia experiencia. En algún momento de mi vida fue que yo descubrí que mis procesos de pérdida eran más amigos de mi propósito que mío. Babilonia es opresor para ti, pero Babilonia es amigo de tu propósito. Voy a repetir porque quiero que eso rebobine ahí dentro de tu cabeza. Babilonia parece estar haciéndote daño. Babilonia parece estar oprimiéndote. Pero Babilonia es amigo de tu propósito. En la Biblia hay cientos de ejemplos acerca de eso. Y voy a tomar uno así al azar. Hay un hombre discípulo de Jesús llamado Judas, que para nosotros para los propios discípulos son enemigos, es enemigo de la cruz. Pero la verdad es que si Judas no vende a Jesús, ¿cómo Jesús llega a la cruz? Mírame, parece enemigo tuyo, pero es amigo de tu propósito. Tú sientes que te estás rompiendo a ti, pero te estás rompiendo para que Dios saque de ti lo que Dios quiere sacar de ti en este proceso. Tú dices, pero ¿cómo va a ser que me está vendiendo? Pero si él era mi tesorero, me está vendiendo con mis propias monedas de plata. Ese alguien que parece estar haciéndote daño a ti, te está acercando al propósito de Dios. So, escuche, Daniel no muestra infidelidad al proceso. Dije esta frase hace algunas semanas atrás: el proceso es parte del plan. Voy a repetir eso: el proceso es parte del plan. Y más que tú buscar el resultado final, el enfoque de los que están siendo procesados en Babilonia debe ser que el Espíritu Santo cumpla su objetivo durante el proceso. Toma mucha madurez espiritual asumir esa verdad. Toma mucha responsabilidad espiritual asumir esa verdad. Pero yo quiero animarte a que no importa cuán difícil está siendo el proceso para ti, yo necesito animarte a que más que tú decirle, Señor, sácame de aquí, tú te atrevas a decirle, Señor, fórmame aquí. Haz lo que tú estabas planificando sacar de esto, sácalo. Termina el proceso para yo no tener que volver a un proceso parecido a este otra vez. Esto yo lo he dicho cientos de veces en esta iglesia, pero necesito que te retumbe en el espíritu hoy. Dios nunca te va a ahorrar los procesos que te están formando. ¿Qué tú quieres hacer conmigo aquí? Muéstrame para qué me trajiste tú aquí. ¿Por qué estoy ahora en esta etapa de mi vida atravesando por este proceso? Enséñame. Daniel no mostró infidelidad al proceso. ¿Es para el horno de fuego que va? Pues vamos para el horno de fuego. ¿Es para el foso de los leones que ve? Pues vámonos para el foso de los leones. ¿Eso es lo que tenemos que ver? Pues para allá que vamos. Porque si eres tú el que me está metiendo, tú tienes un plan ahí. Hablé la semana pasada acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, diciéndole a Nabucodonosor: Dios nos puede librar, pero si no nos libra, nosotros no nos vamos a postrar. Hay algunos de ustedes que necesitan reconciliarse con su proceso. Estás haciéndole una perreta al proceso. ¿Sabe que yo aprendí en la vida que el proceso que se aborta se repite? El proceso que no se termina se repite. Mañana va a ser la misma cruz. Mañana va a ser una relación igualita con un tipo con otra cara, con una mujer con otra cara. Mañana va a ser la misma adversidad laboral y la misma impaciencia. Porque tú necesitas entender que parte del plan es el proceso. La parte más difícil del proceso es reconciliarse con la bondad de Dios. Porque cuando tú te metes en la cabeza de que Dios es bueno y que tu vida está dominada bajo la mano de un Dios bueno, pero lo que te está pasando es malo, ¿cómo tú conectas ese positivo y ese negativo sin que haya una explosión dentro de tu cabeza? Eso es una cosa difícil. Mirar el proceso y decir, ok, Dios es bueno, Dios tiene pensamientos de bien, yo estoy pasando por algo malo, pero va a salir algo bueno de aquí. Eso es difícil. Y la parte más compleja del proceso es reconciliarse con la bondad de Dios en el proceso. Pero necesito que tú entiendas esto: tienes que mostrar fidelidad en el proceso. Hay algunos de ustedes que porque están bajo presión quieren soltar su ministerio, quieren soltar sus responsabilidades, quieren cogerse un break, quieren un espacio. Ahora es que tú tienes que amarrarte los pantalones. Ahora es que tú tienes que decir, no, 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 no. Alguien, yo le decía, alguien hace, yo no sé, varios meses quizás, estaba pasando por un momento bien fuerte, que obviamente a mí me consta porque yo soy el pastor de la iglesia, ¿sí? Y en algún momento esa persona vino a hablar conmigo de su proceso. Y en un momento le tocaba estar ministrando en el altar. ¿Sí? Y estaba batallando en el altar. Y yo solté lo que estaba haciendo y me le fui por el lado y pegué a gritarle, vamos, ahora es que tú tienes que pelear esto. Aquí es que tú tienes que pelear esto. Los mensajes más poderosos que yo he predicado en mi vida, las cosas más increíbles que han pasado en mi ministerio, han ocurrido en el preciso momento donde hay menos de mí. Porque donde hay menos de mí, hay más de Él. Mírame, si tú abortas en el proceso, das a Dios como mentiroso. Tú estás diciendo que Dios no sabe cuánto tú resistes en el proceso. Hello. Alguien que honra a Dios cuando Dios lo saca del desierto y honra a Dios cuando Dios quiere mantenerlo ahí. Yo no honro a Dios porque Dios me quiere sacar de ahí. Yo honro a Dios aún si Dios quiere mantenerme en este proceso. Porque hay algo que va a salir de aquí. Porque Dios quiere construir algo dentro de mí. Porque Dios quiere trabajar áreas en mi vida. Si yo hubiese abortado los procesos que el Señor había preparado para mí, no estuviéramos ninguno de nosotros aquí hoy. Porque yo hubiese renunciado a la idea de decirle que sí al ministerio pastoral. Dígame si entiende dónde voy. Ese sí que le di yo a Dios por causa de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y le dije, Señor, yo no sé qué va a salir de esto, pero yo digo que sí. Porque yo sé que tú no estás inventando. Porque yo sé que tú tienes un plan. Porque yo sé que por causa de ese sí, ustedes dijeron que sí. Piense por un momento si yo digo que no. Piense por un momento si Daniel dice que no. Piense por un momento si Moisés dice que no. Piense por un momento si tú dices que no. ¿Qué va a pasar con el esposo tuyo? ¿Con los hijos tuyos? ¿Qué va a pasar con tus compañeros de trabajo? ¿Qué va a pasar con la gente que está alrededor tuyo? Si tú renuncias al pro, tienes que mantenerte ahí. Vamos, seamos honestos. Hay procesos que abren puertas de salida para nosotros. Hay procesos que nos dan espacio para nosotros caminar en otras direcciones. Hay momentos precisos en la vida donde uno dice, ok, este proceso se acabó, yo tengo que emigrar de aquí. Pero hay otros momentos donde tú sabes que tú tienes que mantenerte ahí. ¿Alguien ha estado en ese momento en la vida? Yo he estado en ese momento en la vida que tengo muchas opciones y digo, ok, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, pero yo sé que lo que me toca hacer ahora es mantenerme aquí, mantenerme en silencio, no decir nada, no hacer nada, esperar a que Dios haga lo que tiene que hacer. Puedo montarme en un avión, irme por Orlando, puedo irme para la Florida, puedo irme para Nueva York, puedo cambiar de trabajo, puedo mudarme de pueblo, yo puedo renunciar a ese trabajo, puedo cerrar esa compañía, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, pero yo sé que lo que tengo que hacer es mantenerme firme en el proceso. Mantente firme. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a mantener fidelidad en el proceso. Me quedan 11 minutos y me voy. Número 5. Daniel no pudo separar sus conversaciones de la pasión de su corazón. Daniel sabe que su vida está corriendo peligro por causa de sus conversaciones. Daniel sabe que su vida está corriendo peligro por causa de su devoción. Y con todo y eso, Daniel toma la decisión de no separar sus palabras de la pasión de su corazón. Daniel sabe que lo están mirando por las ventanas. Daniel sabe el edicto que ha dado Nabucodonosor en Babilonia. Daniel sabe lo que le va a costar. Pero como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, el Espíritu de Dios fortalece a Daniel para que no para que tome las decisiones, para que mantenga las decisiones. Cualquiera toma una buena decisión cuando está bajo presión. Cualquiera toma una mala. Mantener una decisión es la cosa más difícil. Pero eso, ¿cuál es el problema de nosotros? Que nosotros lo miramos de una manera tan liviana que nos enfocamos en sí. Ah, no, no, toma la decisión, haz lo que tienes que hacer. No haces lo que tienes que hacer. Es que después que tú tomas la decisión de no contaminarte, ahí es que Babilonia te va a meter con los tenis. No es tomar la decisión de alejarte de una relación abusiva. Es que después que tú dices, ok, yo voy a cortar con esto porque esto me está haciendo daño, ahí te van a ofrecer casa, te van a ofrecer cajo, te van a ofrecer terapia. No, vamos a hacer esto, vamos a arreglar esto. No, yo te prometo que la... ¿Alguien entiende lo que te... No es tomar la decisión, es mantener la decisión. Porque Babilonia está buscando llevarte otra vez a ser preso del sistema. No es tomar la decisión de serle fiel a Dios. Que cuando estás en el proceso y te invitan, tú dices, gracias, pero acho, es que yo no, acho, no, ese no es mi ambiente. Dígame si estamos aquí. A nadie le gusta esto, pero esto es lo que yo tengo que decir. Dios va a mantenerte firme. Pero tú tienes que estar comprometido con tu proceso y tienes que pedirle al Espíritu de Dios que encienda tu corazón en fuego para que tus palabras y tus conversaciones nunca se divorcien de la pasión de tu corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Busca que tu boca, que tus palabras, que tu proceder siempre esté alineado con lo que el Espíritu de Dios está haciendo en tu corazón. Toma carácter. Si no está viniendo a la escuela de carácter, usted no sabe la tunda que yo les di a los que vinieron el miércoles aquí. Digo, no es por nada, pero estuvo bien poderoso el miércoles. Ahora, la escuela de carácter es eso, tú sabes, es incómodo, es un caillo en una media, una piedra en un zapato, una cosa así. Pero el resultado es bueno, porque lo que Dios está buscando es formar nuestro carácter para que nosotros aprendamos a ser personas firmes, que podamos cumplir la voluntad de Dios. No perfectos, firmes. No santos, firmes. Los santos también cometen errores. Dígame si entiende. 7 minutos. Número 6. La confianza de Daniel no estaba puesta en ningún otro lugar que no fuera Dios. Daniel, capítulo número 6, verso número 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Escúcheme. Necesitamos regresar nuestra confianza a Dios. Yo no sé si usted sabe lo que está pasando en el mundo, pero este mundo sociopolítica y económicamente está colapsando. Ustedes saben que yo no soy un predicador alarmista. Todo lo que tiene que ver CNN, ya, New York Times, ya. Señores, el mundo está pasando por una crisis alimentaria. Las reservas de alimentos de los Estados Unidos se vaciaron en los primeros 30 días de crisis alimentaria. Señores, el mundo está colapsando. Y según la Escritura, eso está profetizando que Jesucristo está a punto de regresar otra vez. ¿Y qué hacemos en el mientras? Ponemos toda nuestra confianza en nuestro Dios. Y acompañamos esa confianza con diligencia. Usted hace su parte, usted se esfuerza en la medida que le corresponde, y el resto se lo dejamos al Señor. Yo no sé si ustedes pagaron su facturita nueva de luz. Yo reprendí al diablo, eché fuera 4 demonios cuando me llegó. Y dije, pero ¿y qué? ¿Pero y cómo es posible que de tanto brincamos a tanto en una factura nada más? Lo único que no suben es mi sueldo. No estoy mirando a nadie, no miren a la pastora Yareli, porque no hay que mirar a la pastora Yareli. Estamos en caos. Es cuestión de unos pequeños procesitos más para entrar a lo que financieramente se le conoce como vivir honorosamente. Estás entrando menos que lo que estás gastando. Eso tiene todo en rojo. Y tienes, escúcheme, estamos en un tiempo que aún los que están trabajando y tienen 2 y 3 trabajos están batallando financieramente para bregar. ¿Sí o sí? Pero tú sabes cuál es. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que cuando entramos en esas situaciones de presión, reaccionamos de manera incorrecta. Entonces tú quieres conseguirte un tercer trabajo. En vez de poner tus finanzas en orden, en vez de poner tu oración en orden, en vez de decirle al Señor, no, yo voy a confiar en ti. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Yo voy a organizarme como me tengo que organizar. Pero yo te voy a dar a ti mi tiempo primero. Yo todas las mañanas me voy a poner de... No lo hago todas las mañanas, lo voy a hacer ahora. Todas las mañanas yo me voy a levantar a las 6 de la mañana a orar aquí, a reprender a los demonios que me están quitando los chavos del cheque. Alabado el Señor. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Cuando nosotros estamos bajo presión, la reacción automática es... descansar nuestra confianza en nuestras habilidades. Ahí quieres sacarte otra certificación, hacer 3 maestrías más, mandar resumés para Boston, llamas a la prima tuya de Texas a ver si tienen un cuarto por allá. Escúchame, y vas allá a coger lucha y a vivir peor que aquí, ganando 6,000 pesos la hora y durmiendo en un cuartito que paga 1,500. Yo viví 5 años en Estados Unidos, ¿sabes? Porque te fuiste por tu propia fuerza. Porque es tu reacción ante la aflicción. Confía en Dios. Pero a los que están aquí, me paso diciéndole: tienes que ponerte en orden. Tienes que poner en orden tu tiempo. Tienes que poner en orden tu finanza. Si no hay para irse de restaurante, cocinamos en casa. Esto parece una tontería, señores, pero la gente vive al borde de la desesperación. Si no hay, no hay. Si no hay, no nos vamos de fin de semana, nos vamos después. Parece una tontería, pero a veces nosotros mismos nos llevamos a situaciones de presión que luego no podemos manejar, y eso hace que nuestra confianza se sacuda. Daniel tenía su confianza puesta en Dios. ¿En quién confías tú? Ah, no, yo estoy confiando que yo llevo 15 años en ese trabajo. No, yo estoy confiando, yo me gané esa posición. Tacho, esto me lo he fajado yo. Escúchame, cógelo suave. ¿En quién confías tú? ¿En los 15 años de la posición de tu trabajo? No. Confía en el Dios que te tiene ahí. Porque si mañana ese mismo Dios te saca de ahí y te lleva para otro, vas a estar bien. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y hablo de esto porque hay algunos de ustedes que el Espíritu Santo los está barajeando. Que el Espíritu Santo los está moviendo, que los está trasladando. Hay algunos de ustedes que están en tránsito como las maletas en el aeropuerto, porque tenías una vida hace 3 meses y la vida te ha cambiado, boom, de ahora para mañana. Hay gente aquí que está buscando a dónde viven ahora, con quién se mudan ahora, si viro para casa de papi, si me voy para... Porque el Espíritu Santo te está barajeando, se te están moviendo las cosas a tu alrededor. Confía en Dios. Toma una pausa antes de tomar decisiones. Muchas veces tomamos decisiones permanentes de situaciones transitorias. Detente. Esto es una palabra para alguien aquí. No sé para quién es, pero la tiene que agarrar aquí. Hay alguien que vino aquí al borde de la desesperación. Hay alguien que vino esta noche con decisiones casi tomadas. El Espíritu Santo te trajo hoy para que yo te diga: tienes que detenerte. La ansiedad te está controlando. El miedo te está diciendo qué hacer. Detente. Antes de tomar decisiones, siéntate. Dile: Espíritu Santo, yo estoy cansado de tomar malas decisiones. Estoy cansado de tomar decisiones que no son asertivas. Dirígeme. No me voy a dejar llevar por mi corazón, porque el corazón es engañoso. Dirígeme tú. Confía en Dios. Ustedes conocen mi proceso. La mayoría de los que están aquí son hijos de esta casa y conocen mi proceso. Yo estuve como pastor 5 años en Estados Unidos. Y cuando a mí me dijeron, después de María, que me mudara para Puerto Rico, yo dije: ¿a qué? ¿Para qué? En Puerto Rico no hay luz, no hay internet. Pedraza, tú sabes que tú tienes que regresar a Puerto Rico. ¿Qué? Si yo estoy bien, yo tengo plan médico, yo tengo trabajo, yo estoy estable. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y Dios siguió insistiendo, 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 hasta que yo dije: ok, hágase tu voluntad. Lo que yo quiero es lo que tú quieres. Los que saben, saben. Yo llegué sin nada. Yadiel me estuvo llevando a predicar a las iglesias 9 meses. Yo estaba recién divorciado, sin dinero, sin crédito, sin casa, sin carro, sin nada. Pastor Benji lo sabe. Porque después que Yadiel se cansó de llevarme a predicar, Benji ennuó una patrulla de la compañía. Esta es la historia, esto no lo sabe nadie, esto yo lo estoy diciendo aquí por primera vez. Benji le gritó los biombos y los magnéticos a una patrulla y me dijo: pastor, usa esa patrulla, vete a predicar, úsate ese carro ahí para que pueda. Escúchame, porque Dios, a Dios no le importa lo que tú tienes, a Dios le importa lo que Él te puso por dentro. Y Dios va a hacer que la pasión te obligue, aunque tú no tienes carro, aunque vives en una casa alquilada, aunque no te dan los chavos, la pasión te va a seguir empujando y te va a seguir empujando. El profeta Ezequiel dijo: yo no quiero profetizar, pero es que hay un fuego dentro de mí que no me dé, quiero soltarlo y no puedo. Dígame si entiende eso. Nunca me voy a olvidar. El pastor Benji es más autista que yo. También lo sabe todo el mundo aquí. Pero Benji me dijo algo que yo nunca se lo he dicho tampoco. Se lo voy a decir aquí frente a todos ustedes ahora. Benji a mí me dijo algo. Que con la sencillez y con la loquera de quien eres, me agarró el corazón, me dio en el corazón. Y yo le dije al Señor, si yo no lo creo por lo que yo estoy viviendo ahora, lo voy a creer porque Benji lo cree. Benji me dijo, Pedraza, tú vas a ver, un día tú te vas a despertar y en un solo día Dios te va a devolver todo lo que tú perdiste. Como yo no soy muy exitomaníaco, nunca me voy a olvidar de ese día. Ese día Benji me dijo, pastor, tengo una patrulla ahí para que la use. Y ese mismo día recibí un carro. Ese mismo día me entregaron las llaves de la casa donde estoy viviendo hace 4 años. Eso pasó el mismo día. Agarramos la patrulla y yo le dije, Benji, acompáñame, vamos a ir a ver una casa. 3 días después, Benito estaba subiendo unos matres por la escalera por allí. Benito, el papá de Yadiel. Y llevo 4 años viviendo en la casa. Mírame. Confía en Dios. Confiar en Dios te va a costar inseguridad. Confiar en Dios te va a costar miedo. Vas a tener que invertir tus miedos y tus inseguridades ahí. Pero Dios no falla. Dios no ha perdido una batalla. No importa dónde tú estás, no importa si estás en el desierto o si estás en el mejor tiempo de tu vida. Dios, el Dios que lo dijo, lo va a hacer.